Amén. Pues tuvimos un fin de semana tremendo, ¿no? La semana pasada, ¿qué les pareció ese servicio de resurrección? Fue súper precioso y gracias que estamos aquí todos. Y quería hoy hablar, pues pensando y orando con Ilse, que compartíamos esta semana y sentimos que el siguiente paso muy importante es hablarse sobre el Señorío de Cristo. El Señorío de Cristo. Si la palabra suena rara, voy a explicarte qué significa este importantísimo aspecto de nuestras vidas. Dice Romanos 14, 8 al 9, dice, sea que estemos vivos o que estemos muertos, somos del Señor. Pues Cristo murió y resucitó precisamente para ser nuestro Señor mientras vivamos y cuando muramos. ¿Qué le parece? Increíble. Un aplauso, está excelente este versículo, amén. Está impresionante. Vamos a hablar qué significa esto, porque, mire, yo voy a decirle algo. Nosotros, ¿cuántos aquí han recibido a Jesús como su Salvador? Yo creo que el 100%, espero. Pero Él no puede ser nuestro Salvador si primero no es nuestro Señor. Si Jesús no es tu Señor, Él no podía ser tu Salvador. Y es importante entender qué significa eso, qué implica el que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Y aquí lo pongo, ¿no?, en el párrafo A, que experimentar la salvación es de las cosas más maravillosas, ¿no? Aquí pongo que pasamos de muerte a vida, estábamos muertos espiritualmente, estábamos en pecado, en tantas cosas, y ahora tenemos esta vida, ¿no?, que el Señor nos da. Estábamos separados de Dios con un vacío tremendo y ahora tenemos comunión con Él. Amén. Antes teníamos como que carecíamos de sentido de propósito, no sabíamos para qué era nuestra vida. Pensábamos en el placer, la diversión, el dinero. Y ahora tenemos propósitos eternos en Cristo. ¡Qué tremendo! Y antes estábamos en condenación y ahora somos santificados, justificados, dice la Biblia. Somos hechos hijos. Entonces estamos viviendo algo muy hermoso, hermanos queridos. ¿Amén? Amén, gloria al Señor, amén. Gracias por los aplausos. Amén, son para el Señor, no para mí. Pero un aspecto que siempre, hermanos, debemos de tener en cuenta es que Jesucristo, para que sea Salvador, primero debe ser Señor. O sea, tenemos que entender, porque nos gusta que nos salve, necesitamos que nos salve y queremos ver ese poder de la salvación. Pero Él, repito, es Salvador y es Señor. Y de hecho, si tú buscas una concordancia, la palabra siempre aparece Señor y Salvador. O sea, primero es Señor y después Él es Salvador. Si Él no es, repito, Señor, tampoco puede ser Salvador. Mira cómo dice aquí, 2 Pedro 3:18, dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Señor, ¿qué dice? Y Salvador, Jesucristo. Entonces, está diciendo, Él, o sea, como que no puedes despegar una cosa de la otra. Bueno, quiero que el Señor me salve. Tengo problemas, que me salve. Estoy mal con Dios, quiero que me reconcilie. Sí, pero tiene que haber este señorío, este reconocer quién es Él. Amén. Entonces, Jesús ama ser nuestro Salvador, por eso se entregó en la cruz, pero Él quiere que lo reconozcamos como Señor de nuestras vidas, que Él tenga la autoridad completa en tu vida. ¿Qué te parece? Amén. A veces el hombre, fíjese bien, cuando tiene una religión, piensa así: quiero que Dios me ayude, me bendiga, me cuide, me prospere, me entienda, me saque de problemas, pero voy a hacer las cosas a mi manera. No, no, no. Él debe ser el Señor de nuestras vidas. Quiero narrar, bueno, recordarles esta historia del joven rico, porque estaba pensando, Señor, ¿qué historia de la Biblia describe este aspecto del señorío? Yo oraba, Señor, que todos, aun los que ya tenemos muchos años de cristianos, podamos entender qué implica el que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Amén. Vamos a leer este pasaje de Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 23. Dice, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, bueno, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Y le dijo, tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, o sea, no seas mentiroso, no defraudes o no robes, honra a tu papá y a tu mamá. Y él le dice, este muchacho, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y dijo el hombre, ¿verdad? Jesús mirándolo lo amó. Me encanta esa frase. Y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. ¡Wow! Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y esto está tremendo, muy importante. Entonces, nos cuenta la historia del Evangelio, que vi un joven bien contento, Señor, ¿verdad? Todo emocionado, se dirige a él como diciendo, o sea, le dice, maestro, tú eres bueno. Fíjate, le llama dos cosas, maestro y le llama bueno. Y quiere decir que respetaba su enseñanza y lo respetaba a él. O sea, eres buenísima onda y aparte enseñas increíble. Qué tremendo, ¿eh? Entonces, quiero decirte que la palabra maestro, nos puede pasar así, ¿no? Aquí lo pongo, Jesús se le puede llamar maestro, pero no necesariamente ser un alumno que se somete a su enseñanza. Bueno, puede decir, qué bonitas enseñanzas, qué hermoso habla la persona de enfrente, pero no sé si lo voy a hacer, pero eso suena muy bonito. O sea que uno puede, repito, llamarle a Jesús maestro, pero no necesariamente decir, voy a tomar tu enseñanza para que moldee mi vida. Qué tremendo, ¿eh? La palabra maestro en el griego es didáscalos y quiere decir uno que enseña acerca de las cosas de Dios y los deberes del hombre. Es alguien que proporciona instrucción. Vamos a la página 2. Lo que implica autoridad sobre los estudiantes. O sea, un maestro es una persona que tiene autoridad para enseñar. Y cuando él le dice maestro, estaba diciendo, tú tienes autoridad para enseñarme. Cuando le dice señor, ¿verdad? La palabra en griego es kyrios y significa aquel a quien pertenece una persona o cosa sobre la cual tiene poder de decisión, es el dueño. Y la pregunta es esa, ¿es Jesús tu dueño? ¿Es Jesús tu dueño? Fíjate bien, una pregunta tremenda. También es el título de honor que expresa respeto y reverencia con el que los sirvientes saludaban a sus amos o a alguien de suprema autoridad. Entonces, fíjate, cuando una persona tenía un señor, no era como señor González, Pérez, López, Jiménez, sino era un título de autoridad que le daba a esa persona poder de decisión. Ok, si soy tu señor, tú vas a hacer esto. Y dice, sí, señor, porque era el señor. ¿Estamos de acuerdo? Y mire cómo aquí Jesús le dice a los discípulos lo mismo. Juan 13, del 13 al 14. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque yo lo soy. Dice Jesús, sí, yo soy maestro, yo enseño, tengo autoridad para hacerlo, y aparte soy señor. Y él les corrige. Y dado que soy su señor y maestro, dice, ustedes me llaman maestro y señor, yo les digo, yo soy su señor y su maestro. O sea, la primera característica de alguien que es cristiano es que Cristo es tu Señor. Allá no hubo tantos aplausos. Nada, es cierto. La primera característica, fíjate bien, de que Cristo está en ti, de que tú eres cristiano, es que Él tiene autoridad sobre tu vida. Es que Él es el que manda en tu vida. Y esto es un tema muy importante, hermanos. Y más en este tiempo, donde hay una generación que quiere creer lo que quiere, quiere hacer lo que quiere y aquí Jesús nos dice, no, yo no solamente enseño cosas bonitas, yo soy el Señor. Amén. Tremendo. Amén. Gracias. No tiene que estar aplaudiendo todo el tiempo, está bien. Es como si Jesús les dijera, a ustedes les gusta que yo les enseñe y me llaman maestro y señor, pero quiero que sepan que primero soy señor y después soy maestro. Es que mire, hay muchas formas de escuchar las enseñanzas. Oh, está bonito lo que dice. Y otra cosa es decir, me está enseñando el maestro y esta enseñanza es para someterme a ella, es para amoldarme, para aprender, para cambiar. Cuando tú escuchas la enseñanza del Señor, que es tu maestro, la respuesta es una, un alinearte a lo que Él está diciendo. Amén. Bien importante. Repito, es como si les dijera, si no soy tu Señor, entonces en realidad no soy tu maestro. Oyes mis opiniones, oyes mis ideas, o lo que te digo, enseñanzas, pero no lo vives. Entonces, el orden de estas dos palabras sí importa. Porque tú puedes decir, bueno, quiero que el Señor sea mi proveedor. Amén. Pero el primero es Señor y luego es proveedor. Quiero que Él sea mi sanador. Dice, ok, pero primero Él es Señor y luego es amén. Quiero que el Señor sea mi buen pastor, pero primero Él tiene que ser mi Señor y luego es mi buen pastor. Jesús así lo pone siempre. Yo primero, antes que todo, soy Señor. Amén. Y esa es la vida cristiana, hermanos. Un cristiano está sometido al señorío de Cristo porque Él nos compró, Él nos ganó. Tú y yo estábamos como reos, como lo vimos la semana pasada. Él nos rescató, pero ¿saben qué? Para ser de Él. Pablo decía, ustedes ya no son de ustedes, ustedes ya son de Él. Eso es muy importante porque es como, Señor, ok, ya no soy, mi cuerpo no es mío, mi tiempo no es mío, mi familia no es mía, todo es tuyo. Amén. No tiene que aplaudir tanto esta vez. No, o sea que tengo que entender esta realidad de que todo lo que tengo es de Él. Esto lo vamos a ir enseñando en esta clase de mayordomía que viene, en la siguiente serie de enseñanzas. Pero tengo que entender, Señor, todo es, yo soy tuyo, la salud que tengo es tuya, es más lo que cantábamos hoy, es mi aliento en tu ser, es tu aliento en mi ser. Yo puedo respirar porque Dios me sostiene, sostiene mis pulmones y yo puedo y nos da oxígeno y por eso estamos vivos. Toda la tierra, toda la creación es sostenida por el Señor. Tenemos que entender que tenemos una dependencia total de Él. Amén. Entonces, cuando Él le dice maestro bueno, no es solo la autoridad. Fíjese, es muy importante esto. Tenemos que entender que para someternos a nuestro Señor, tenemos que entender dos cosas. Que Él sí es Señor, pero también que Él es bueno. Si nosotros no entendemos que no solamente nos enseña, que no solamente tiene autoridad, pero que Él es bueno, Él es el mejor líder. Jesucristo es el mejor líder que jamás pudo haber existido. Cuando Él te guía, tú vas por un camino seguro. El problema es que cuando nos guía, a veces se opone a nuestra lógica. Perdona a esa persona. ¿Yo por qué la voy a perdonar? Pues porque te digo. ¿Y por qué? Porque soy tu Señor. Y porque te perdoné yo a ti. Y porque tengo autoridad sobre de ti. Es que no siento, es que para mí... No te pregunté si sentías. Te di una orden. Cuando Cristo es el Señor, Él tiene autoridad. Amén. Entonces, no es solo la autoridad de nuestro Señor la que nos hace someternos a Él, sino también su bondad. O sea, nos rendimos a Él, repito, por todo lo que Él es, ¿verdad? Es Señor, es soberano, es omnipotente, es todo, ¿verdad? Eterno, etc. Pero sé que es eso, pero también sé que es bueno. La bondad de Dios, hermanos, es fundamental para someternos confiadamente al Señor. Señor, a veces no entiendo lo que me dices, incluso no me gusta, pero confío que tú eres bueno. Y eso me hace someterme a mi Señor. Amén. Cuando confiamos que Él es el mejor líder que podemos tener y que su propósito es el más glorioso de todos, entonces nos rendimos todas las áreas y nos sometemos a lo que nos enseña. Cuando le dice el Señor a un joven, no tengas sexo antes del matrimonio, el joven dice, amén, porque tú eres un buen líder. El mundo te dice, haz lo que quieras, métete con quien quieras, lo ves en las películas, lo ves en las canciones, lo ves en los artistas, lo ves. Y el Señor dice, no, yo soy el líder y te estoy dando una orden para tu bien, porque soy bueno. Dios no es alguien que le gusta ser un aguafiestas, no. Él sabe lo que es mejor. Cuando tú confías, tú dices, Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas, no lo que a mí me plazca, porque cuando hago lo que a mí me plazca, puede ser que tenga una área, fíjese bien qué importante es, un área de mi vida está fuera del señorío de Cristo. Cuando Cristo es tu Señor, tú estás cubierto. Porque si Cristo es tu defensor, primero tiene que ser tú. Amén. Si Cristo es tu protector, primero tiene que ser tú. Exacto. Entonces, cuando Cristo, tú te sometes a la autoridad de Cristo, tú estás seguro. Porque Él es el Señor. Y Él ve por los suyos. Amén. Bien importante. Entonces, la bondad de Dios es uno de los principales preámbulos para la obediencia de todo corazón. El siervo de la parábola tenía un mal concepto de su Señor y eso lo llevó a la rebeldía pasiva. ¿Usted sabe que puede haber rebeldía pasiva? ¿Sí sabían eso? Voy a explicarle qué es la rebeldía pasiva. Por ejemplo, una persona, déjame darle un ejemplo. Se le puede, por ejemplo, decir a alguien, se puede sentar ahí. Y la persona dice, yo no quiero estar sentado. Bueno, pero tiene que sentarse. Y la persona puede decir, pues me voy a sentar. Por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Es una rebeldía pasiva. No se puso a discutir, no se puso a hacer una huelga. Dijo, aquí me voy a sentar, pero por dentro estoy parado. Es una rebeldía pasiva. Entonces, esta rebeldía pasiva le pasó a este siervo, porque no creía en la bondad de su Señor. Vamos a leerlo. Mateo 25, 24 dice, pero cuando se presentó, el que había recibido 1,000 monedas dijo, Señor, yo te conozco que eres un hombre duro o difícil, áspero. ¿Qué cosa tan tonta? Dijo él. La verdad. Dice que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y como tuve miedo, fui y escondí tus 1,000 monedas en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Este versículo sí me ha impresionado mucho. O sea, dice, Señor, él creía que conocía a su Señor. Y le dice, sé que eres un hombre duro. Él no era un hombre duro, era un hombre estricto. Hay una diferencia entre ser estricto y ser duro, o difícil, o áspero. El maestro, mire hermano, nuestro Señor es muy bueno, pero también es estricto. O sea, no podemos jugar con Dios porque es Dios. Amén. Entonces él dice, yo te conozco, y le achaca a Dios, dice, tú cosechas donde no sembraste. Esa era mentira. Él les dejó 1,000 monedas. Le sembró en él y ¿sabe qué? No cosechó nada. 1,000 monedas eran como por lo menos 3 años de sueldo. Haz una que te dan 3 años de sueldo gratuito. Y pues era para que vea la tele, vea, ¿no? Dios te dijo, te voy a dar 1,000 monedas para que hagas algo. Y él dice, sé que eres un hombre bien difícil, sé que quieres cosechar donde no sembraste, lo cual no era cierto, ni era difícil, ni quería cosechar donde no sembró. Y dice, y entonces tuve miedo. Y fui y escondí 1,000 monedas. Dice, pero no te las di para que las escondiera, ni siquiera para que las trajeras de adorno, te las di porque esperaba algo de ti. Y si me conoces, sabías lo que te di es una oportunidad. ¿Qué harías tú si Dios te diera 3 años de sueldo gratuitos? Que dije, te voy a pagar 3 años, todo pagado. Renta, seguros, todo. Teléfono, todo pagado. ¿Qué harías? Este hombre dice que nada, que porque le daba miedo. Increíble, ¿verdad? Entonces, esto lo llevó, fíjese, esta falta de conocimiento de Dios y ese mal concepto de Dios, o sea, él no creía que su Señor era bueno, lo llevó a ser desobediente. No se rebeló contra él así abiertamente, pero fue una rebeldía pasiva. O sea, simplemente no va a hacer nada. ¿Qué hiciste? No hice nada. Es como que hay gente que no hace nada malo, pero tampoco hace nada bueno. Entonces hay que ser gentes que hacen lo bueno. ¿Amén? Dice la Biblia, el que robaba, ya no robe, sino ahora trabaje y ayude a otros. El que decía malas palabras, ya no las diga, ahora hable lo que edifica. No es, yo ya no digo nada, no. Ahora es que tú digas lo bueno. No es quedarse en medio. ¿Amén? Que el Espíritu Santo nos hable. Mucha de la razón por la que las personas resisten darle el liderazgo de Jesús en las diferentes áreas de su vida está referida a la carencia o a la creencia de que realmente no creen que el Señor quiera lo mejor para ellos. ¿Tú crees que el Señor quiere lo mejor para ti? Obedécelo en todo. Es que es en serio. Por ejemplo, Señor, tú quieres lo mejor para mí en mis finanzas. Amén. Da el diezmo. No, eso a mí no me gusta. Yo, ¿cómo cree y por qué es del Antiguo Testamento? Empezamos a cuestionar. Y digo, no, si Dios dice, mira, yo hablaba ahí con un joven y le decía, y me estaba diciendo, ¿sabes qué? Estoy muy apretado, tengo problemas económicos, me decía él, y estoy trabajando. Y le dije, mira, tú puedes operar de dos maneras. Una, en tus límites. Me decía, yo vengo de un lugar de mucha pobreza. Entonces yo estoy acostumbrado a pensar que no me va a alcanzar. Se llama mentalidad de pobreza. Y si yo tengo algo y lo agarro y no lo suelto, me dijo. Porque a mí me da miedo. Yo viví mucha pobreza, me dijo. Entonces le dije, ok, tú puedes vivir en ese lugar, en esa ley de la pobreza, de la escasez, o puedes vivir en la fe. Puedes confiar en Dios, puedes honrarle a Él con tus promesas y tú vas a ver el reino de los cielos. Vas a ver prosperidad y abundancia, porque Dios lo prometió. Dad y se os dará, medida llena, apretada, remecida y rebosante. El que siembra abundantemente cosechará abundantemente. Entonces, digo, tú puedes vivir en un terreno, en el terreno de alguien que tiene miedo o en el terreno de alguien que confía en el liderazgo de Cristo. Dije, confía en el liderazgo de Cristo. Deja lo que Él te diga cómo hacer las cosas. Deja lo que te diga cómo llevar tu matrimonio, cómo tratar a tu esposa, cómo tratar a tu esposo, qué hacer con tus hijos, qué hacer con tu tiempo. Tienes que decirle, Señor, yo ya no soy mi dueño. Tú eres mi dueño, ¿qué quieres de mí? Pero hay gente que dice, híjole, si le digo al Señor, haz lo que quieras, igual me manda al África de misionero y no, gracias. De veras, yo te voy a decir algo. Si Dios te óyeme bien, si Dios te mandara al África, es porque tú fuiste creado para eso, y estando en el África vas a ser inmensamente feliz. Pero si tú no confías en el liderazgo y crees que tienes un mejor plan que el de Dios, tú te vas a resistir y vas a estar aquí, pero no vas a estar feliz, porque tú no fuiste creado para estar aquí. Tú fuiste creado, en tu alma hay un ADN de irte a África. Pero a veces el temor, la duda nos detiene. No, yo que me voy a andar, si le digo al Señor, haz lo que quieras en mi vida, igual me da una novia fea, ¿no? Un joven puede pensar así, Señor, pues ya mándame la que tú quieras, no la que me gusta a mí. Pero ¿qué pasa? Que me la toma en serio y... Okay. Entonces, muchas personas... Mira, yo estoy explicando esto. Jesús es Señor. ¿Amén? Hermanos, Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre para que toda rodilla, fíjese, en el cielo, en la tierra y en el infierno, se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. En el cielo, en la tierra y en el infierno. Él es el Señor. Ese es Jesús, ¿ok? Entonces, yo no puedo... Bueno, entonces tengo que saber quién es Él, que es el Señor. Y cuando es mi Señor, entonces puede ser mi Salvador, por ejemplo. Porque si Él no es tu Señor, no es tu Salvador. No solamente yo creo en Dios, como dice Santiago, los demonios también creen. O sea, no es de creer, es de someterme al liderazgo del Señor. Ok. Pero estamos hablando de un elemento importante, es que tú confíes que el Señor tiene el mejor plan para ti. Nadie te conoce mejor que Jesucristo. Nadie te creó en el vientre de tu madre y sabe dónde funcionas mejor. Nadie, hermanos. Entonces, el darle al Señor de Cristo es decirle, Señor, voy a confiar en ti. Voy a decirte sí a ti. Por ejemplo, esta iglesia, y yo lo digo para la gloria de Dios, yo no quería ser pastor, ni quería hacer nada. Pero yo le dije, Señor, si tú eres mi dueño y me dijiste, lo voy a hacer. No es que estoy encantado de que, ¿qué ganas tengo de poner una iglesia? Oigan, olvídese, estoy pero fácil. No, yo dije, ay no, Señor. Me dijo, Señor, ¿quién manda aquí? Tú, ¿lo vas a hacer? Sí, Señor. Yo dije, o me busco a otro, me dijo. Dije, no te busques a otro, yo lo voy a hacer. Entonces me dijo, pero me siento inseguro. Dice, no te preocupes, yo estoy a cargo de todo. Entonces en el momento en el que empecé a decirle sí al Señor, yo descubrí que yo nací para esto. Yo nací para esto, hermanos. Yo nací para ser pastor, para aconsejar gente, para servir a las gentes, para todo. Un hermano me decía hace poquito, quiero ser pastor. Y le digo, ¿estás listo para servir y estar de siervo 24/7? Porque todo el mundo te ve y te va a estar pidiendo, ore por mí, visíteme, cáseme, bautíceme, todo. Y yo para eso estoy. O sea, es mi privilegio. Le dije, pero ¿estás seguro? Me dijo, pues no sé. Entonces, ok, espérate. Pero hermanos, de veras, yo les quiero rogar algo. Ustedes necesitan probar diariamente que Dios es bueno. Porque cuando tú sabes que Dios es bueno, tú dices, me rindo a ti. De verdad. Fíjate, aquí lo puse en el párrafo B, casi hasta abajo de la página 2. Si queremos rendirnos sin reservas al Señor, necesitamos reconocer y experimentar su bondad diariamente. Fíjate lo que decía David. Pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable y he vivido de acuerdo con tu verdad. ¡Qué versículo más hermoso! Dice, siempre estoy consciente de que me amas muchísimo. Hay veces que tú dices, bueno, Dios me está pidiendo pasar por una cosa muy dura. Está pasando algo que no me gusta. Pero dices, Él es bueno. Yo sé que Él está haciendo esto para mi bien. Él está forjando algo, está puliendo algo, está poniéndome oro eterno en mi vida. Yo sé que Él es bueno. Esto fue lo que hizo Job en sus primeras pruebas cuando le va como en feria. Él dice, Dios de odios quitó, alabado sea su nombre. Yo confío que Dios sabe lo que está haciendo en mi vida. Lo que le afectó más a Job fueron sus amigos, entre comillas. Ya, ¿cómo le echaron rollo a estos cuates? Ahí fue donde él comenzó a decir cosas no muy coherentes. Pero Job dice que nunca le atribuyó a Dios despropósito. Dice, Dios está haciendo algo, aún en esta prueba, se le murieron todos los hijos, hermano. Todos, no uno, dos, tres, todos se le murieron. Perdió todas sus propiedades y luego le dio una sarna maligna. Tenía que rascarse con unas varas. Estaba muriéndose de la comezón. Terrible. Pero él dijo, Dios sabe lo que hace. Es más, él dice, aunque Dios me matare, en Él esperaré. Está la cosa horrible, pero Dios es Dios. Y Él está haciendo algo bueno. Entonces, yo he visto, estaba pensando, Señor, ¿cómo es que la iglesia y yo y cada uno podemos someternos a tu liderazgo? Y dice, pues porque soy bueno. Soy bueno, yo tengo lo mejor para ti. En tus finanzas, con tus hijos, en tu matrimonio, en tu negocio, Él tiene el mejor plan de todos. Por eso Jesús le dice a este, bueno, ahorita vamos a ver lo que pasó con este muchacho. Vamos a la página 3, rápidamente. Entonces, este muchacho, fíjate, es muy interesante, estaba estudiando este pasaje, me encantó. Dice, el diálogo con este joven, de este joven con Jesús, continúa, finalmente le hace la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, ya sabe los mandamientos, ¿verdad? Le dice, pues no adulteres, no robes cosas, no seas mentiroso, honra a tu papá y a tu mamá. Todo eso le dice, ¿no? El joven le dice, fíjate qué increíble, dice, todo esto lo he guardado. Yo pensaba, ¿por qué si este joven, fíjate, escucha esta pregunta, este joven tenía un celo por la obediencia tremendo? Porque Jesús no le dice, no me digas que obedeces a tu papá, si ayer te enojaste con él y le dijiste, ¿no? Jesús no le dice, no es cierto que no obedeces, es más, dice, yo todo lo he guardado, tengo años viviendo en esas reglas. Pero lo curioso es que él no se sentía bien. Dice, ¿qué necesito? O sea, ya hice todo, pero me sigo sintiendo incompleto. Me sigo sintiendo que hay más. Mucho cristiano le pasa así. ¿Sabe qué, pastor? Pues tengo años viniendo a la iglesia y estoy aquí, pero ¿qué más necesito? Y Jesús lo dirige al punto de su vida. Tu gran problema no es que no guardes esos mandamientos, sino que el dinero te sedujo. Y ahorita vamos a ver lo que le dice. Le da una instrucción muy, muy tremenda. Es digno de notar que este joven que afirmaba haber sido celoso de los mandamientos y que debiera haberse sentido satisfecho, no tuviera un sentido de plenitud, al punto que hace la pregunta, ¿verdad? Porque muy en lo profundo él sabía que hay cristianos que saben que hay algo más. Dicen, ¿cómo supero este cristianismo aburrido, este cristianismo estancado, este cristianismo así? ¿Cómo salgo de allí rindiéndote más a Cristo? ¿Sí me estás oyendo? La manera de romper. Este muchacho era un buen cristiano, por llamarle así. Yo guardaba todo, era buena onda, no era mentiroso, no era tranza. Estaba bien. Dice, pero él dice, maestro, me falta algo. No tengo vida eterna, me siento un religioso vacío. Entonces, hay cristianos que experimentan un cierto nivel de satisfacción en su vida y saben que hay mucho más, pero no saben qué es lo que está impidiendo experimentar más de la vida de Dios que Dios tiene para ellos. Fíjate cómo dice Santiago, escuchen bien Santiago 4, del 8 al 10. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los indecisos, purifiquen su corazón. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Dios te está llamando a un nuevo nivel de entrega. ni un amén. Echen un amén, aunque sea así ya por... para que no se vean tan mal. Ah, no es cierto. Es que está tremendo esto porque... de verdad, hermanos, mire, yo siento que muchos de ustedes tienen años de cristianos, están padrísimos. Yo los amo, son las ovejas del Señor y aquí las estamos sirviendo. Pero he visto que muchas personas como que llegaron a un punto como este hombre. Señor, pues estoy bien, pero como que no siento nada. Una persona me decía, es que yo como que me enfríe, pastor. Más me dijo, vino para mí, me dijo, pastor, ore por mí porque mire, tengo dudas, vengo a la iglesia, pero como que siento que hay algo más, pero no sé qué es. Y este tema del día de hoy, el señorío de Cristo es clave para llevarte a un nivel que nunca has entrado, de gozo, de plenitud, de vida eterna, de experiencia, pero es al que se rinde. Y vamos a ver qué fue lo que pasó aquí, porque está buenísimo lo que dice. Entonces Jesús no negó el historial de obediencia de este joven desde su niñez, más bien lo amó. A mí me encanta que él dice, Señor, todo lo he guardado. Dice Jesús, qué padre. Ay, como que lo ve con amor. Lo ve y dice, hijo, estás padrísimo. Entonces, ¿saben por qué siento que lo vio tan padre? Dijo que quieres avanzar y yo te amo tanto que te voy a decir qué necesitas para avanzar. Y le suelta el sablazo, hermanos. Una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Jesús, ¿y saben qué pasa? Que este joven se va triste. O sea, Jesús tocó la llaga. Tu problema no es que no mientas, no es que no robes, no es que no hagas tranzas. Es que hay un área en tu vida que no ha rendido. Y es porque dice que él tenía muchas cosas. Hermanos, yo digo, ¿sabe qué? Nosotros vivimos una de las generaciones, aunque no lo creamos, está la inflación terrible, más ricas de la historia. Ustedes y yo tenemos lo que nuestros bisabuelos no tuvieron. Tenemos celulares, tenemos casas, aires acondicionados, carros increíbles, viajes, salidas, comidas. Y vivimos en Estados Unidos, que es una de las naciones más ricas del mundo. Estamos privilegiados. Pero ¿sabe qué? A veces tener tanto nos hace daño. Porque nos endiosamos con las cosas. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora voy a decirles algo aquí. Fíjense lo que pongo en el número uno. Esta respuesta nos puede parecer muy extrema. Y por cierto que este versículo no es un llamado a que todos vendamos nuestras propiedades. Cada vez que dice, ahora sí el pastor nos va a llamar a que todos vendan nuestras cosas y que le den a los pobres. Ahora sí va a estar gruesa la cosa. No es ese el llamado. Ni de Jesús, porque Jesús, fíjese, no le pidió a todos que vendieran todo, nada más a él. Y no es que la trajera con él, de que ahora sí te voy a hacer que te saques de onda. No, no, no. Jesús dijo, tú quieres más plenitud, quieres vida eterna, necesitas entregarme tu corazón. Necesitas entregarme tu corazón, porque la razón por la que no experimentas eso que tú quieres es porque, las riquezas atraparon tu corazón. Hay algo en ti, le está diciendo Jesús, que es el estorbo, que tú vienes conmigo, ¿qué más necesito hacer? Dice el Señor, te voy a amar y te voy a decir. Dice un dicho que la verdad no peca, pero incomoda. Dice que quien bien te quiere, te hará sufrir. O sea, le dice, ¿sabes qué? ¿Quieres realmente la vida eterna? ¡Sí! ¡Amén! Ok, vende todo. ¡Wow! Como diciendo, no inventes. Pensé que me ibas a decir una cosa más leve, pero que venda todo. Ni que fuera kermés, ¿no? Este versículo es más bien una invitación. Escuche bien, párrafo 1 ahí. Este versículo es más bien una invitación. Fíjense bien todos, por favor, a deshacernos de aquello que tiene atrapado nuestro corazón y nos está estorbando. ¿Qué en tu vida, escúchame bien, qué en tu vida tiene atrapado tu corazón? ¿Qué en tu vida es como un estorbo? Mire, yo he visto esto aquí, en Estados Unidos, tengo aquí ya 27 años viviendo. O sea, venimos a trabajar y este país es un país rico que ha enriquecido a mucha gente. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Hay gente, hoy un hermano que tiene 40 departamentos en Guatemala. 40, no uno ni dos, 40. A mí me dicen, brother, ya tienes un... Sí, tengo 40 y quiero más. Ok, pero ¿sabes qué? El problema, fíjese, el problema no es que tenga los 40 departamentos, es que los 40 departamentos lo tienen a él. Ese es el gran problema. No es que Dios quiere que tengas mil departamentos. Eso no, Dios no quiere que vivamos en escasez. Este versículo no es como que Dios te quiere pobre, no. Dios te ama tanto que quiere liberar tu corazón para que experimentes su reino y su prosperidad. No hay problema. Él se deleita en enriquecernos, hermanos. Fíjese bien que esto que digo aquí. Entre más grande sea nuestro ídolo, más difícil va a ser deshacerte de él. De verdad, hermanos, esto es muy, muy tremendo. Yo le pido al Espíritu Santo que te traiga convicción. Y mi meta no es condenarte, ni un gramo, no, pero para nada. Es más, esta es una prédica para mí también. Porque yo creo que todos tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Qué cosa me impide disfrutar de la plenitud que yo tengo que rendirle al Señor para yo experimentar lo que esa vida que Él me quiere dar? ¿Amén? La pregunta aquí es, ¿qué cosas atesoras que no le has entregado al Señor por temor o desconfianza? Número dos, Jesús no nos desecha. A mí me encanta que Jesús lo amó. No le dijo, es el colmo que te pongas así, mira, venías muy contento, ya te vas todo con tu carota. Dice que lo amó. Yo te voy a decir una cosa. Si tú vives tu vida, escucha bien, egoístamente y sin rendirte, yo creo que puedes ser salvo, creo, pero te perdiste lo mejor. O sea, como dicen, pasaste de panzazo. O sea, sí eres salvo, pero no viviste en la plenitud porque algo atrapó tu corazón. Qué tremendo, ¿no? Jesús no nos desecha en nuestra lucha, hermanos, por entregarle nuestro corazón. Más bien nos ama y quiere que venzamos lo que nos tiene atrapados y que nos impide disfrutar. Fíjese, este versículo de Proverbios 23 ha sido un versículo que desde que casi me convertí me lo aprendí. Dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Mire, ¿sabe qué? Nuestros corazones se pueden fascinar hasta por unos zapatos. O sea, de repente nuestro corazón es un corazón que divaga, se enamora de cosas. Ahora es esto, ya me vuelco. Y dice, Señor, ok, ya te volcaste sobre eso, ahora relájate y regresa. Porque a veces nuestro corazón, ¿a poco no? Se fascina por una casa, o se fascina por un trabajo, o por un cliente, o por un hijo, y nuestro corazón es así. Pero dice, Señor, dame hoy tu corazón, regresa diariamente. Señor, yo te rindo eso a ti. ¿Amén? ¿Cómo estamos allá atrás, bien? ¿Allá atrás de aquel lado? Donde no dicen tanto amén. Aquí, en esta sección... A ver, ¿pueden decir amén los de aquel lado? Amén. ¿Los de la fila que está pegada a la pared? Amén. Aleluya, hasta me convencieron. Es que esto es bien importante, hermanos, ¿tú crees? Estaba pensando en el Señorío de Cristo y decía, Señor, esto es clave en nuestras vidas. Y no es condenación de que qué fea persona eres. Y es el, no. Es que nuestro corazón tiende a fascinarse por cosas. De veras. Y yo, por ejemplo, no veo problema que una persona construya su negocio. Está padre que empiece un negocio a prosperar, pero de repente el negocio se convierte en el centro de todo. Como que el negocio robó la fe, robó el fuego. Y dice el Señor, vuelve tu corazón a mí. No te condeno, te amo. Por eso cuando Jesús ve a este muchacho tan emocionado, dice, maestro, eres bueno. Yo he dicho, bueno... Fíjese, al final él demostró que Jesús ni era su maestro, ni creía que era bueno. Porque no le cree lo que le dice y no obedece lo que le dice porque no confía en él. ¿Ustedes saben qué iba a pasar en Israel en ese momento? Jesús lo estaba invitando. Una vez alguien que vino para predicar dijo de este versículo lo siguiente. Fíjese que Jesús, hubo personas como el endemoniado gadareno que lo quiso seguir y él dijo no. Quédate ahí en tu casa. A él le dijo, ven y sígueme. Es probable, fíjese bien, que este muchacho estaba siendo invitado a ser del equipo de los 12. O sea, su nombre iba a estar en el cimiento de la Nueva Jerusalén. O sea, la invitación de Jesús era súper soberbia, o sea, era increíble, era grandísima. Y él como que, híjole, me estás pidiendo mis cosas, es demasiado, ahí muere. Y otra cosa que iba a pasar, hermanos, es que Jerusalén iba a ser destruida. O sea, todo lo que él tenía se le iba a acabar. Porque en el año 70, históricamente comprobado, el emperador Tito destruyó completamente a Jerusalén y a las ciudades enteras. O sea, Jesús le dijo, si tú inviertes en Dios, te digo ahorita, tu ganancia va a ser mayor que cualquier otra cosa. Pero él dijo, no le creyó. No, pues ¿cómo crees que me pides eso? ni que fuera yo un fanático. No, le estaba diciendo, te quiero. Si tú inviertes en lo que yo te digo ahorita, tu corazón va a ser libre y tu inversión es eterna. Y yo te voy a tener en mi equipo, que es la cosa más gloriosa que te puede pasar. Te estoy invitando a que me sigas. ¡Qué tremendo! ¿Eh? ¡Wow! ¡Increíble! Entonces, la respuesta de este joven dice, el joven afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Y mire, yo insisto, si tú tuvieras una casa con 20 recámaras, 3 albercas, fuente, cancha de tenis, de básquetbol, de ping pong, caballos, cebras, burritos, llamas, amén, no hay problema. Es que el problema no es eso, sino el problema es si esas cosas te tienen a ti, si eso se convirtió en tu tesoro más grande. Ese es el problema. Fíjese, aquí vamos a ir con la historia. Entonces, la respuesta de este joven demuestra que Jesús estaba tratando con la raíz de su problema. Había llegado corriendo lleno de entusiasmo y ahora se iba triste. El problema no era que tuviera riqueza, sino que la riqueza lo tenían a él. Jesús cierra esta enseñanza dirigiéndose a sus discípulos. ¿Qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios? Casi nos está diciendo, ustedes de Los Ángeles no es tan fácil entrar, porque tienen muchas cosas y les ha ido bien a la mayoría. ¿Amén? ¿Nos ha ido bien, hermanos? ¿Tienen más que en tu país, sí o no? ¿Más de lo que te imaginaste, sí o no? Pero big time. I mean, sí, ¿cómo no? Nos fue re bien. Si no, ya nos hubiéramos ido otra vez. Si fuera tan gacho aquí, ya estarías en el rancho de allá otra vez. Entonces, es un asunto crucial para nosotros. Fíjese cómo dijo Jesucristo ahí, en Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. O sea, yo lo que te quiero invitar en esta tarde, y me incluyo a mí mismo, ¿en qué áreas necesitas entregarle a Jesús el Señor de tu vida? ¿En qué áreas tú no lo estás obedeciendo? Que tú lo sabes. Y no es para que te sientas mal, sino para que digas, ok, Señor, wow, tú me amas tanto que me estás trayendo a convicción porque quieres que experimente más de ti. Hermanos, yo insisto, el liderazgo de Jesús sobre nuestras vidas es lo mejor que nos pudo haber pasado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hermanos, el mejor líder, el mejor Señor que pudimos haber tenido es Jesucristo. Por eso Él va a ser Rey por la eternidad. No van a haber elecciones, bendito sea Dios, en el cielo. Ya no va a haber más de que en la derecha, izquierda, domingo, nada. Ya Él va a ser el mero mero para siempre, gloria a su nombre, ya. No va a haber cambios. Gloria al Señor Jesús. Vamos a la página 4, hermanos. Entonces, aquí pongo algo que quiero compartir con ustedes. Esta lucha por reubicar nuestro corazón, rendir nuestra vida más a fondo, no es solo una lucha al principio de la vida cristiana, sino dura toda nuestra jornada. ¿Amén? En la que debemos revisar y realinear. Mire, yo a ver, voy a compartirle algo un poquito realista aquí. Pero hay personas que tienen, estaba hablando con una persona que siempre hablaba con la lujuria. La lujuria, pues, es un pecado muy común que ataca al ser humano, hombres y mujeres. Esa es la verdad, es un pecado, ¿verdad? Y fíjate, yo voy a decirle algo. La lujuria es algo que tú tienes que resistir toda tu vida. ¿Sabes eso? O sea, tienes que negarte al deseo pecaminoso que quiere seducirte y esclavizarte. Siempre. Esa es la realidad, hermanos queridos, ¿verdad? Entonces, nuestra meta es cuidar esa área que, por ejemplo, en algunos ha sido muy delicada. En otros puede ser la autolástima, en otros la amargura, en otros el dinero. Cada quien tiene diferentes áreas, o tiene varias áreas. ¿Estamos de acuerdo? Seamos sinceros, ¿no? Ok, gracias. Entonces, nosotros tenemos que decir, ok, Señor, yo necesito someter esta área a ti hoy. Hoy, por eso dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Tome y eso. ¿Saben qué era la cruz? Un instrumento de muerte. La cruz no era así que usted veía, ay, la hermana María de Betania traía una crucecita de diamantes muy bonita. No, la cruz era como una ametralladora, una silla eléctrica. Dice, toma, fíjate, lo diríamos en términos contemporáneos. Si tú quieres venir a Cristo, nígate a ti mismo, toma tu silla eléctrica y síguelo. Eso sería la traducción actual. O sea, pon en esa silla eléctrica lo que tienes que matar. Diario. Ay, pastor, es que así es. ¿Y sabes por qué? Porque Él es bueno. Es porque Él te quiere dar lo mejor. Porque este hombre no podía tener lo que Jesús le ofrecía y a la vez tener su rollo. Él creía que las riquezas que él tenía eran más grandes que las riquezas que Jesús le iba a dar. Él estaba convencido de eso. No creo que Jesús me pueda dar algo mejor que lo que yo tengo. Ahí nos vemos. Él no creía en la bondad de Cristo. Por eso no se sometió al señorío de Cristo. Si él hubiera creído en la bondad, dijo: Señor, no entiendo y no me gusta, se me hace ilógico, se me hace muy extremo, se me hace exagerado, pero tú eres bueno. Entonces yo voy a decirte sí y me aviento ahora sí que por fe. Ay, me aviento el clavado aquí. Voy a vender todo. Ay, qué feo, siento horrible mis cosas, mi silloncito, mi anillito. Pero Dios sabe. Y después él se hubiera dicho: qué inversión más increíble. Es más, Jesús, ¿saben qué dijo Jesucristo? No hay quien haya dejado padre, casas, madres, hermanos, terrenos, por mí que no reciba 100 veces más aquí y en la eternidad la vida eterna. Si no hay, no hay persona que me rinda cosas y que yo no le dé un mejor dividendo. No hay nadie. Hermano, yo no lo he visto en mi vida. ¿Qué, cómo es Dios de bueno, hermano? ¿Cuántos han visto la bondad de Dios que dices? Esto es, yo, hermanos, hemos visto la bondad. Hay que seguirnos rindiendo a Él. Amén. Ríndase, me duele, que le duela. Tome su silla eléctrica y sígalo. Ponga en esa silla eléctrica el pecado, la cosa, y diga: no, esto no quiero en mi vida. Me gusta, me seduce, pero no lo quiero en mi vida. Amén. Fíjese cómo dice Lamentaciones 3:40 y 41: examinemos y evaluemos nuestra conducta y regresemos al Señor. Elevemos nuestro corazón y nuestras manos hacia Dios en el cielo. El Señor no te dice: qué feo eres, te dice: no, examínate y regresa. Mira, hermanos, Dios no es un Dios que condena, es un Dios que o sea, nos salva, nos invita. Él dice: creo en ti, tú lo vas a hacer. Te invito, examina, tú date cuenta. Y entonces regresa. Regresemos al Señor. Si tú estabas a... Mira, si tú perdiste tu pasión por Cristo, pregúntate: ¿qué fue lo que me robó mi pasión? ¿Por qué de repente me volví frío? Me volví indiferente, me volví enojón, me volví criticón, me volví chismoso. ¿Por qué? ¿Qué permití en mi vida que me sacara de ese lugar donde hay vida? Más, mire, la vida de un cristiano normal es que esté lleno de gozo. Eso es normal. Dice, el que cree en mí, que dice, de su interior correrán ríos. Entonces, si no están corriendo ríos de agua vida, no es para que te critique, es para decir: Señor, ¿qué está bloqueando el río? Le puse una piedra ahí y entonces el río se atascó. Dice: Señor, quita la piedra y el río va a correr otra vez. Te vas a sentir gozoso, libre, contento, en dominio propio. Mira, porque voy a explicar una cosa un poco fuerte, si me permiten. ¿Están listos para una cosa medio fuerte? Ok, ahí le va. Por ejemplo, usted dice: bueno, esta área de mi vida yo no se la voy a someter a Cristo. Yo voy a hacer lo que quiera porque no me gusta, no estoy de acuerdo, etc. Ok, esa área tú la sacas del Señor de Cristo y en ese momento queda desprotegida. Ahora, el hombre nunca está en un vacío, dijo Cristo: el que no está conmigo está contra mí. Entonces, cuando el hombre se sale del señorío, Satanás oprime. ¿Es en serio? O sea, no es como que, bueno, yo ni me voy a entregar tanto a Cristo, sea tranquilo, pastor, ahora sí me dolió la pedrada de esta tarde, ahora sí me dio duro, la verdad, salí con un chipote. Ok, entonces, pero no es eso, hermanos. Mira, yo he hablado con una persona, estábamos hablando de esto, su lucha que tiene contra la lujuria. Yo le decía a esta persona que yo creo, porque esta persona me decía a mí que es un problema nada más como de neurotransmisores. Dice: yo como me habitué a la pornografía, ahora yo la necesito. Dice, porque es, dice, se ha visto el cerebro de una persona que ve, que usa cocaína y el que ve pornografía son similares o peores aún, por cómo se afecta la química cerebral por los estímulos de la pornografía. Entonces le dije: totalmente cierto, pero aparte hay demonios. No que te controlen, pero que te oprimen. O sea, tú pierdes dominio propio porque al salirte del señorío, Satanás dice que él quiere hurtar, matar y destruir. Por eso dice Pablo: no sigas de enojón porque si no le das un lugar al diablo. No te posee. Tú eres cristiano y no puedes ser poseído. ¿Me estás oyendo? Ningún cristiano puede ser poseído por demonios. ¿Tienen calor o qué? Ok. Ok, perfecto. Pues también tenía que hablar, los congelamos tantito. Entonces, ningún cristiano puede ser poseído, pero sí puede ser oprimido. Porque si tú abres puertas, no, Satanás no dice, te voy a dar chance. O sea, como que te voy a oprimir, pues no, me cae re bien. Satanás oprime, hermano. Entonces, cuando tú abres una puerta, tú tienes que renunciar al diablo, tienes que pedir oración, tienes que confesar tu pecado y tienes que poner en la silla eléctrica eso. ¿Sabes qué? Pecado, sáquese de aquí. Hoy renuncio a ti. Hoy renuncio al diablo. Hoy renuncio, me cubro con la sangre de Jesús. Tienes que rendir esa, porque si no está bajo el señorío, está fuera del señorío. Y si está fuera del señorío, está peligroso. Porque no hay ningún lugar neutral en el universo. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces fíjese bien rápido, párrafo B. Ya voy a terminar. Estamos con buen tiempo. Al principio de nuestra vida cristiana, las cosas que nos quieren más seducir, por ejemplo, una persona que se convierte y digamos salió de que era bien borrachín, le gustaban las chelas y mezclaba una con otra y que el Bacardí, que la Cuba Libre y no sé qué tanto rollo. Okay. Andaba ese rollo, ahí andaba. Ok. Cuando sale de ese lugar, normalmente los primeros meses su tentación es regresar por la Cuba Libre. ¿Verdad? Porque era su costumbre. Y es más, un día se enoja y dice, ay, se me antojó una chelita, pues hace calor, pues denme chance, no hay que ser tan exagerados. Y él, Satanás quiere regresarte, ¿ok? Eso es normal. No para que lo toleres, sino para que te des cuenta que dice, Señor, yo sometí a tu señorío el alcoholismo en mi vida. Entonces yo voy a seguirlo sometiendo. ¿Amén? Ahora, cuando tú vas avanzando en tu vida cristiana, hay cosas más sutiles que te quieren atrapar. Satanás dice, ok, ya no caíste. Digamos, una persona me dijo, mire, pastor, es increíble que yo soy una persona muy reservada, me gustaba el alcohol, y ahora me invitan. Hay gente que nunca me invitaba, me dice, vamos a echarnos una. Digo, pues ¿tú de dónde me saliste? Casi le salió del piso. Que se echara una chela. Dice, pues si yo ni, ya ni quiero, y este me sale y me invita. Entonces, Satanás como que quiere regresar, pero ya si el cuate dice, no, no, y él dice, se acabó. Satanás dice, ok, ya no lo puedo prender por las chelas. Dice, vamos a buscar otra cosa más. Y Satanás es así, hermanos. Él es, dice que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Dice que él vino para hurtar, matar y destruir. La Biblia, Jesucristo nos describe quién es Satanás. Para que tú sepas que Satanás no te quiere hacer cosquillas, te quiere destruir. Puede utilizar las cosquillas para que te guste y ya que te gusta, te destruye. Amén. Entonces, tú tienes que estar alerta. ¿Y sabes qué pasa? Que a veces uno no se da cuenta. Mira, yo voy a contarle una cosa que un día me dijo mi pastor. Va a venir mañana, por cierto. Una vez yo terminé mi carrera y trabajé en la universidad y luego puse un negocio. Y mi negocio empezó a crecer. Gracias a Dios me fue muy bien. Tenía dos carros pagados, tenía, gracias. Tenía, todo. Una casa muy bonita que me pude remodelar. Quedó muy bonita, así como estilo hacienda. Le puse unos pisos de barro. Me encantó y le puse madera y ¡yay! ¿Verdad? Entonces mi pastor me dijo, porque teníamos algunos eventos de la iglesia, y me dice, y yo no podía ir. Le digo, es que justo ese día un cliente me llamó. O yo estaba en el evento y me hablaban de mis clientes enojones. No me entregaste esto. Y yo, híjole, ya me voy, yo creo mejor. Y me decía, el pastor, ¿te das cuenta que ahorita toda esa presión que tienes te está sacando de tu lugar? Y uno se defiende. Es que él no entiende, no sea religioso, tengo tu responsabilidad. ¿No nos ha visto cómo nos ponemos? O sea, él me dijo, ¿te das cuenta lo que está pasando? Porque yo no me daba cuenta. Según yo, era muy espiritual y era un hombre de negocios, muy ocupado. Y él me dijo, no, tú tienes que darte cuenta que te está arrastrando esto. Ponte listo. Me defendí al principio y después dije, tienes razón. Dije, ya no voy a permitir esto. Yo puedo decirle que no a las personas. Tengo, sí, voy a trabajar, tengo que pagar mis cuentas, y etcétera, pero tengo que decir no porque tengo prioridades. ¿Amén? Y lo hice, gracias a Dios. Y Dios de veras que prosperó más. Más, hermanos, la prosperidad vino mejor porque Él es un buen líder. Si te sometes a Él, te va a ir bien. Aunque va a ser, implica negar tu carne, porque tu carne dice, no, 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 usted no me diga cómo hacerlo. A veces decimos, ¿por qué el pastor me tiene que dar un consejo de eso? Bueno, número uno, porque se lo pediste. Y número dos, porque tiene el Espíritu Santo. Y número tres, porque tú no te das cuenta. Alguien de afuera te va a ver lo que tú no ves de ti mismo. Amén. Fíjense lo que dice aquí Jesucristo en Mateo 26, 41. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. O sea, ustedes quieren echarle ganas de que ¡yeah! Pero tu carne es débil. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ahí le va. Termino con esto. La obediencia 100% en todos los aspectos de nuestra vida es el lugar más seguro para construir nuestras familias en medio de las tormentas que están en el mundo. Hermanos, este mundo se está tambaleando, ¿sí se ha dado cuenta? La guerra ahí en Mar Rojo este, las tensiones en Israel, este país que está pasando por su crisis, la inflación tan grande, la China. O sea, hay una situación mundial que es intensa, ¿no? ¿Sí se ha dado cuenta, no? ¿Sí o no? ¿Un poquito? Ok. Su lugar más seguro está bajo el Señor de Cristo. El más seguro es seguir lo que Él dice. Mira cómo dice aquí Lucas 6:46. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, le mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Construye bien tu vida. Amén. Construye bien tu matrimonio. Construye bien tu relación con tus hijos. Construye bien tu negocio. Construye bien tu escuela. Construye bien tus relaciones si tienes noviazgo. Constrúyelo bien. Porque es el lugar más seguro. Las inundaciones van a venir, hermanos. Ya nos pasó la pandemia. Tuvo pesada esa pruebita, hermano, nos dio, pero nos espantó un montón a todos. ¡Ay, Dios mío, así nos vamos a morir todos! Te sentías en una película de Hollywood de terror. Estuvo horrible. Pero cuando la casa está sobre la roca, no se cae. Porque está bien hecha. Y está bien hecha porque sigue los códigos del arquitecto divino, que es Jesucristo. ¡Amén! Entonces vamos a ponernos de pie, hermanos amados. Y yo quiero pedirle que hagamos una cosa. ¿Qué le parece si asimilamos esta prédica? ¿Qué le parece? ¿Amén? Vamos a preguntarle, Señor, ¿qué área quieres que yo te rinda? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué tengo que quitar para que tú seas Señor? Y es más, hermanos queridos, al final, fíjese bien, por favor. ¿Me están oyendo todos? Si usted tiene alguna opresión, déjenos orar por usted. Decir, aquí, pastor, me cuesta trabajo controlar esto. Puede ser enojo, puede ser muchas cosas. Déjenos orar por usted. ¿Amén? ¿Sí? ¿Lo van a hacer? Ok. Y es para el bien de todos. Hasta yo puedo pasar, ¿sabes qué, Juanito? Ora por mí por esto, porque necesito ayuda. Hay cosas en mi vida que de repente hay un descontrol. De repente estoy muy fuera de lugar. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Ponte a orar ahí con el Señor.